Desde ahora, compartimos con ustedes esta propuesta fresca, novedosa, actual, propositiva y constructiva. El programa donde la radio y las redes sociales se unen para darte la información más completa y diversa. Bienvenidos al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía. Con Mario y compañía, al mediodía con Mario y compañía.
Si tú quieres disfrutar de foros alternativos y de tuiteros rankeados, este programa es tu amigo, tu revista meridiana. Para el talento una vía, para radio y redes variadas y con la canción del día.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Si tú quieres disfrutar de Página para Izquierda, en la calle y el hogar, por eso no te lo pierdas, para que hablemos un poco de salud y nutrición. Vamos allí camino propio de moda y decoración.
Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía. Al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Para que hablemos aquí de la educación vial, siete preguntas y un chin, los pioneros de algo más. Para que hablemos de derecho, de inmobiliaria y también de...
Saludos amigos, sean todos bienvenidos al Mediodía Radio. Podemos decir al mediodía con Mariotti y compañía, sin la compañía y sin Mariotti, hoy.
La compañía está, Juanjo, ¿y qué soy yo?
Ah, no, espérate, que la introducción tuya Dios viene mío, ahora. Gracias, no, tranquila, que tú verás, vengo fuerte contigo hoy. Recuerden que estamos en Rumba 98.5 FM, Cool 106.9 para casi toda la región este, Punta Cana, el vecino país de Capcana también, que pronto tendremos que hacer una transmisión desde allá. Tengo desde que llegué hablando de eso, Dios me oiga. Premium 101.1 FM. Para casi toda la zona del Cibao, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao, San Francisco. Toda la zona que hoy se encuentra como estoy yo, de negro, vestido de luto. ¿Y por qué? Bueno, lo diré luego de que su oído...
Pero los gigantes ganaron anoche.
Espere. Su oído, sea deleitado con esta hermosa voz. Tengan ustedes productores que simplemente sirvan para llenar guiones. Ay. Lo que tenemos aquí, la que tenemos aquí, es una estrella.
¡Qué compromiso!
¡Wow! Malena, bienvenida.
Buenas tardes, Juanjo. Buenas tardes a los chicos que hacen posible esta transmisión diaria. Kelvin y Álvaro, señores. Esos chicos responsables que están aquí a las 12:01 para que este programa salga al aire. Y bienvenido a toda la audiencia. Gracias por su fidelidad, por su confianza y por el respeto también que nosotros cada día realizamos este programa para que ustedes puedan disfrutar 2 horas de información, de innovación y obviamente un toque de sarcasmo, porque eso es lo que nos caracteriza al mediodía con Mariotti y compañía. Yo soy la voz que se escucha, pero también que a veces no se escucha. Malena de Jesús, ay, la productora.
¡Ay, pero Tuti! Señores, tú estás
mi
fuerte.
Mi amor, yo soy como el té de agua.
¿Cómo?
Que rindo para 15 veces.
Como el arroz salado. No hay nada que rinda más que el arroz salado.
Sí, ya lo sabes.
Mira, Malena, ya que estás aquí, que tú representas un equipo importante de este país.
Con orgullo.
Sí. Ayer me tocó un enorme periplo de trabajo y terminé de trabajar como eso casi a la 1 de la madrugada. Pero algo que me llamó la atención fue el juego entre los Tigres del Licey y las Águilas Cibaeñas. Yo pensé que yo pensé que ellos iban a jugar béisbol, porque en el estadio, en el play, se juega béisbol. Pero me parece que ellos cambiaron de deporte al baloncesto.
No, mi amor. Ahí hubo kung fu. ahí hubo de todo menos béisbol.
Caramba, qué
señores,
difícil.
Señores, cuánto palo nos dieron a las Águilas. No. Mira, a mí me invitaron al play.
Ajá.
Y yo no pude ir porque ayer terminé de trabajar muy tarde. También. Entonces yo dije, nos fuimos a un bar a ver el juego.
A ver el juego.
¿Tú supiste?
Ay,
cuando
ay,
iban
ay,
por 10 carreras, yo dije, señores, suelten eso.
Dejen eso.
Ese juego fue como... Oye, yo lo que yo dije...
Ese juego
fue comprado. Eso fue un ahí hicieron una pequeña estrategia, sí, para que las Águilas Licey queden en las finales juntos de todo. Yo poniéndome a analizar disparate. Pero
ay,
señores,
Dios
de verdad,
mío,
felicito al equipo azul. No quiero saber de él. Okay. Realmente en mi vida me pondría la gorra de Licey. Nunca. Yo soy de Boston.
Okay.
Pero yo me pongo mi gorra de los Yankees.
Ok.
Como que ok.
Eres flexible.
No me importa.
Ay,
pero
ay,
de Licey, nunca. Ay, yo me pongo una del Escogido para que taparme del sol.
Ok. Mire, hay mucho contenido en el día de hoy aquí, pero
sí,
debemos empezar hablando de algo que me llamó poderosamente la atención, y es que desde el 2012... cada año se celebra el Día Mundial de la Lengua Árabe.
Sí, eso es muy interesante.
Ah, claro que sí.
Muy, muy árabe. Interesante, porque nosotros aquí en República Dominicana tenemos muchas familias,
sí,
que son descendencia árabe directa, libaneses, uh-huh, palestinos, etcétera. Y hay realmente una historia muy interesante,
muy
que
chula,
el que pueda leer sobre eso, que lo haga, porque... las personas suelen confundir mucho lo que es la cultura árabe. Y si pueden leer para poder documentarse más sobre el tema, mucho mejor. Entonces, aquí en República Dominicana, esas familias celebran ese tipo de actividades. Igualmente en noviembre hay varias celebraciones sobre el Día de los Libaneses, Día de los Sirios, y etcétera, etcétera.
¿Sabes que en el país hay algunos apellidos que
sí,
son derivantes?
Y que resuenan y bastante.
Sí. Yo le voy a mencionar uno así, de así como nada, para ver si ustedes lo reconocen. Abinader.
Abinader. Sí, sí, pero también está el Raful, que
sí,
tenemos a una ministra
muy
con ese apellido.
Muy sonoro.
Elías, que tuvimos también a, creo que fue coronel, Elías Wessing y Wessing.
Sí.
También Wessing, Fadul.
Hasbun,
que los médicos son,
pero,
muy conocidos.
Pero aquí hay un colado, Malena.
¿Cuál es el colado?
El Pérez.
Ah, sí, yo me encontré ese extraño.
El
pero el Pérez,
Pérez
el, quizás el tema de la pronunciación.
Okay.
Quizás en el lenguaje árabe,
ajá,
se pronuncia de otra forma y quizás nosotros lo pronunciamos de una manera más aplatanada.
Okay.
Entonces, quizás se pronuncia de otra forma,
o
pero
sea,
el Pérez
que
es parte de...
Quizás mi tatarabuelo de parte de mi madre fue árabe, yo soy Pérez. Queda algo, tú sabes, porque a veces me dicen, tú pareces como de allá, con mucha deja y mucha cosa.
Bueno, puede ser indio por ahí, colado. Pero también hay muchos hábitos alimenticios que tenemos los dominicanos que provienen de la cultura árabe. Por ejemplo, la aceituna,
sí,
viene de por ahí.
La berenjena.
Hay muchos platos con berenjena también. Uh-huh. Aquí tenemos el hummus, que es muy rico.
Sí,
a mí me encanta
bueno,
el hummus.
Yo me sorprendí. Yo pensaba, cuando a mí me hablaban de hummus, yo decía, ¿pero qué es eso? Eso parece maicena.
Y eso es riquísimo.
Pero no, es muy bueno.
Y muy nutritivo.
Bueno.
Y para la dieta es
perfecto,
exquisito.
Perfecto.
Y muy fácil de hacer.
Sí.
A mí me encanta el hummus. También está el repollo uh-huh,
relleno.
El yogurt,
claro,
que es muy rico. Quizás la forma de hacerlo... también viene de allá, de los árabes, y etcétera, etcétera.
Pero menciona el que más me gusta de todos.
¿Cuál?
El kipe.
Olvidando el kipe, que es más tradicional.
Claro, y ahora...
El kipe riquísimo.
El nuevo Juango está comiendo kipe al horno.
Muy bien.
Al
riquísimo
horno.
Y hay unos que hacen, en un restaurante, que no voy a pronunciar el nombre,
ajá,
aquí en República Dominicana, hacen uno crudo.
El crudo es mi favorito.
El crudo.
Pero
es mi favorito.
Escándalo.
Me muero.
Maribel,
¿sí
estás escuchando,
bueno,
verdad?
Vamos a prender el micrófono.
Sé.
Vamos a prender el micrófono de nuestra querida, okay, amada, apreciada.
Llegó Feliz Sánchez.
Amada y apreciada.
Mira.
Pero que no sea yo que dé la bienvenida.
No,
ay,
qué lindo, Carlito, esa camisa.
Ay,
esa,
ay,
combinación de gris con negro te queda muy bien.
Mi mamá.
No hay un kipe. El que quiera verlo, que ponga YouTube.
No hay, exacto, un kipe más rico que el kipe crudo. Con ese aceite verde por arriba.
Lo voy a
increíble
probar. Lo voy a probar.
Otra delicia árabe, que no sé si la mencionaron en lo que yo subía, es el hummus.
Sí, lo mencionamos.
Y hummus, los repollos rellenos de
bien,
nosotros
bien
son, es un o niño envuelto, nosotros decimos una herencia árabe también.
También. Sí, por ejemplo,
y los árabes lo hacen también de hojas de parra.
Exacto. Pero en Samaná, al niño envuelto le decimos a un postre, que es un pan, yo creo que lo traje una vez aquí a ustedes, un pan de guineo con, perdón, un pan normal con mermelada de guineo por dentro, o de guayaba. Y nosotros le llamamos niño envuelto a eso.
Ah, mire, eso yo lo hacía por la falta de recursos en mi casa, pero no sabía que se llamaba así. Hay que darle la bienvenida al nuestro.
Y sabía que era un postre.
No sabía. Carlos Mariotti, LKA, el sub. ¿Cómo fue que le dijeron? El subcoordinador. ¿Cómo fue que le dijeron?
El semiconductor.
Bienvenido, semiconductor.
Saludos, mediodía. Bienvenidos a su programa favorito. Lamentablemente, los tapones nos ponen a llegar cuando lleguemos. Pero como diría el productor, salga antes. O como diría Morrison, salga una hora antes. Pero bienvenido a su programa favorito. Ya hicieron la dinámica de los árabes.
Ay, sí. Pero le tengo un chiste.
Saludaron a la gente de los apellidos.
También.
Un saludo de Milka hacia Asmar, de los Asmar de la República.
Mira, pero Fran Jorge Elías y Edmond Elías, sí es apellido. Uh-huh. Pero Elías Wessing y Wessing es nombre.
Ajá. Pero Wessing no es apellido.
Sí, un apellido.
Exacto. Pero Elías, el nombre también es árabe.
Ah,
es un nombre árabe. Sí.
Bueno. Como el Elías de la Biblia.
Exacto. Pero entonces le tengo un chiste. Ajá. ¿Ustedes saben cómo se dice beso en árabe?
Beso. ¿Cómo se dice?
Cuidado. Saliva va, saliva viene.
Dios mío. Álvaro,
Álvaro, por favor. Llévate la
agua. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Eso tú quieres.
Que me coma el tigre.
Que me coma el tigre.
Que me coma el tigre.
Que me ruñe el tigre.
Que me coma el tigre.
Que me mate el tigre.
Que me coma el tigre.
Que me devore.
Que me coma el tigre.
Ese tigre.
Que me coma el tigre.
Ese tigre.
Que me coma el tigre.
Cabo con todo.
Que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, que me coma el tigre.
Señores, en lo que arranca el programa, le tengo unas cuantas preguntas a los panelistas y usted que nos está escuchando por Twitch, por YouTube, en su vehículo, a través de Rumba, Cool y Premium, puede ir respondiendo también y puede escribir en nuestras redes sociales su respuesta. ¿Qué ustedes prefieren? ¿Comer plátano sin salami o comer salami sin plátano?
¡Ya! Yeah. ¡Qué difícil me la pusiste! Porque, por ejemplo, a mí no me gusta mucho el salami. Yo no sé si ahora bien, si es con plátano,
¿te gusta el salchichón?
Carlito.
Lidri, ¿por qué te la corrala?
Perdón,
pregunta de embutidos.
Wow.
Bueno, yo prefiero salami solo porque un plátano verde, señores, solo como que no está.
¿Y usted, señor Juan?
El plátano.
¿El plátano sin salami?
Solo, sí. Lo que pasa es que yo no, ya...
¿Maduro,
estoy,
sí?
Me estoy desconectando del salami. Okay. Yo era enfermo con el salami, me encantaba.
El doctor Sadán está haciendo su trabajo.
Sí, el doctor Sadán está haciendo su trabajo, sí. pero en realidad...
Con ChatGPT.
Con ChatGPT.
Me quedó una dieta, ChatGPT.
No, doctor Chat, el NutriChat.
Pero sí, prefiero actualmente, aunque me duela decirlo, sí, el plátano solo.
¿Mangú solo? Digo, ¿mangú frío o habichuela dulce caliente?
Habichuelas dulces.
Habichuelas dulces. Las que se hacen en Semana Santa.
Pero a mí me encanta.
Pero caliente.
Me fascina. Yo
¿y
feliz.
Usted, ¿El mangú frío lo prefiere o prefiere comerse la habichuela con dulce caliente?
Mangú frío.
Ah, la habichuela
con dulce caliente.
Pero así que se come.
El problema es que a mí no me gusta.
No, la gente no come.
O sea, a mí.
Los que comemos habichuela con dulce caliente somos minoría.
A mí no.
Bueno, yo me la como sea, mientras te ahí.
¿Sancocho sin arroz o arroz sin habichuela?
Sancocho sin arroz, líder.
O arroz sin habichuela. Arroz,
claro.
Bueno, arroz blanco.
Lo nuevo.
Los dos, me da igual los dos. Yo soy, a mí me encanta el locrio.
Con razón dice don productor que está el huevo del medio.
El arroz con huevo, Mario.
¿Ustedes prefieren dejar el arroz pegado o quemar la carne? ¿Ustedes qué cocinan?
El arroz, el concón.
Que se pegue, que sea así, cuando se daña. No que se hace que el concón y que es heavy, no, que se pegue, que se jodió.
O
quemar la carne.
Yo prefiero que me la rolle.
El arroz.
El arroz.
Sí, la porque que la, con la carne tú tienes.
No, y la carne le... más cara.
Oh, líder, no es lo mismo que...
y el arroz pues, como, se arregla así con habichuelas.
Líder, no es lo mismo quemar una libra de arroz con una libra de carne.
Ah, no, a nivel, no, a nivel de presupuesto.
Ay, no,
claro,
líder, no,
claro.
No, no.
Yo no soy muy de carne roja.
Ni a nivel de presupuesto, ni a nivel de placer.
Tampoco, no, ¿verdad? El remordimiento menos. Sí.
¿Qué prefieren, vivir con apagones todos los días o vivir con el internet lento?
Apagones.
El lento.
Pero que si hay apagones,
lento,
no hay internet, señor. Exacto. ¿Qué cosas son esas?
Exacto, apagones,
apagones. Bueno, hay que ver.
Es que no hay nada que desespere más a una gente subiendo un archivo con un internet lento.
Ay, yo le veo el lado positivo a eso. Yo digo, Dios quiere que yo espere un poco. Y lo cogí, sí. Yo
buena esa.
Bueno, yeah. Si tú no estás subiendo una tarea que cierre en 5 minutos la plataforma.
No, porque yo me imagino que Juanjo lo dice, porque como Juanjo trabaja con muchos archivos ay, pesados, no. Ay, eso tiene que exacto. Ser para hacer Niagara en bicicleta, ay, tú tienes un internet lento, chico, para tocar algún video, un audio.
Son poca la cosa, o sea, que me quita.
Y más sueño. Si son muchos, que tú tienes que subir de manera continua.
Líder, no me recuerde eso, que ayer en la noche, lo último que hice fue cargar un audio que al final no se envió, y lo vi temprano hoy.
Hoy te enteraste.
Yo dije, hoy tengo que aguantarle la piña a Carlito diciéndome, líder, usted está lele.
Está lento, líder. Estamos esperando los audios de ayer, líder. Ahora, el último para leer el guión. ¿Un tapón de 2 horas o quedarse sin gasolina a mitad de camino?
Ay, un tapón de 2 horas, tú estás loco. 2 horas, mira, muchacho, con gasolina. Yo no quisiera, mira, yo le pido a Dios ni quedarme en la carretera de que por una goma o cualquier situación o gasolina. Mira, Dios me libre.
Tú sabes que de mi miedo más grande es de que quedarme sin gasolina o que se me dañe el carro, de que entrando... o en medio de un túnel o de un
ay,
elevado.
Se queda una cabaña.
De un túnel o un elevado. O sea, yo prefiero quedar afuera, no hay problema, pero de que adentro.
Sí.
Yo me acuerdo una vez, yo tenía la Tucson, yo tenía que estar saliendo o casi terminando la universidad. Y recuerdo yo que yo fui con una persona en la privada. Y íbamos para una playa. Entonces tú sabes que eso era 27, ajá, para arrancar como que tú vas para Juan Dolio.
Exacto.
Y entrando al último elevado antes de entrar al largo de la 27, uh-huh, justamente entrando, pues yo venía a velocidad, se me apagó el carro a mitad.
Ay, mío.
Gracias a Dios que yo venía lo suficientemente rápido, que el vehículo apagado siguió y logré salir y orillarme a la derecha. Y ahí cerca quedaba la bomba que está ahí, una isla.
Sí, sí.
Y pude ir caminando, busco un balón y echar gasolina. Pero gracias a Dios que yo tenía la velocidad suficiente para
pero
que
tú
eso
no te das cuenta, entrar Carlito, y
claro. Bueno, yo pregunta. Sabía que él estaba casicado, yo iba a echar gasolina.
No, pero tengo una pregunta.
Pues yo pensaba que me daba a llegar a la 27, a la SUNY. Yo trabajaba en SUNY en esos días.
Ah, bueno. Pero le tengo una
te
pregunta.
Dio, llegaste.
Y ella lo esperó.
No, pues ya estaba montada.
Ella tenía que aguantar.
Y usted no se mueve de ahí, que ahora que llegó Azul, porque Azul siempre llega tarde.
Pero está la marrón
no,
ahí.
No,
Azul tampoco. Siempre llega tarde.
No,
aquí llegamos todos temprano. Venimos a leerle su guión para que sepa lo que tenemos y lo que no tenemos en el día de hoy.
Licey campeón, comenzamos dando palo.
Pelo. Me llamó Preico porque vaya por play. Que estamos jugando la Águila y Licey. Y esa gente está mateando que no están dando break. Con la base llena, jurón de perla, todo el mundo sé. Así vocean de la grada. Licey campeón, así vocea la manada. Tengo sangre azul y no lo niego. Licey campeón y ganamos de nuevo. Y los tigres vocean en el play.
¿Qué lo
que? ¿Qué lo que con el Licey?
¿Qué lo que?
Los campeones, ¿qué lo que?
¿Qué lo que? Al mediodía.
Y usted que nos escucha, si no se ha dado cuenta, me imagino que ya lo sabe, el control master de este programa es 100% liceísta. Lo que nos espera en el día de hoy no es fácil. Pero recuerden que estamos a través de Rumba 98.5, Cool 106.9 y Premium 101.1. Si quieren verle el flow a la aguilucha azul, entre a nuestro canal de YouTube y a nuestro canal de Twitch al Mediodía Radio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, X y TikTok, al Mediodía Radio. Hoy tenemos un super programa, aunque la productora no lo crea. Tenemos comercio internacional con Katrina Naut, que viene hoy a hablar de mujeres en exportación. Ahí lo dijo, deporte.
A ver, te traen una.
Con el rollo de canela de la radio. Soy un hombre casado, Malena.
Okay.
De ay, paso y repaso con Maribel Contreras, y nuestro, que nos trae hoy a Lee Burgos, cantautora, que estará hablando de cómo fueron sus inicios criándose en Washington Heights y todo lo que viene con su próximo concierto el jueves 19 en Casa de Teatro. Trending Topic, marketing aplatanado con Nadia Tolentino, la favorita de Kelvin. Que viene hoy a hablar de los cambios que marcarán las tendencias del 2025 en las redes sociales. Atención creadores, atención Juanjo, atención Azul y atención a todos los que están en TikTok y las demás redes sociales creando contenido de calidad y los que no, para que aprendan. Compartiremos las principales noticias de del día y estaremos hablando por todo lo alto al final con Abraham Tabar, creador del podcast Privando en Jefe, que está redefiniendo al liderazgo. No se mueva de ahí, que su programa favorito ahora es que inicia.
Yo le pregunté a un artista, el amor a primera vista, dijo que era un error. Que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Y ahora que no, pienso en todo el tiempo perdido que perdí.
¿Cómo dice?
Pues por amarte a ciegas yo no escuché. Me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían de flores que tienen espinas.
Al mediodía, dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en deportes.
Atención, mucha atención a los anuncios. Bienvenidos a su recuento deportivo al mediodía con el rollo de canela de la radio. John, Raymond, y a propósito de que queremos salir de Álvaro temprano, hay que hablar de la tremenda paliza, la apabullante victoria de los Tigres del Licey frente a las Águilas Cibaeñas. Los Tigres ganaron ayer con 25 carreras, más de 25 hits le dieron a las Águilas, una fiesta de palo recibiendo la Navidad. Pero este hito histórico en donde ellos rompieron y establecieron un nuevo récord de carreras se ha logrado ya en tres ocasiones, que se marca y remarca el récord de carreras anotadas. Y la marca anterior era de 24, precisamente, atención Kelvin, establecida por los Leones del Escogido el 7 de noviembre de 1957, fue que se marcó la última victoria de más de 20 carreras con 24, pero fue nada más y nada menos que a las Águilas Cibaeñas. O sea, las Águilas Cibaeñas han sido los protagonistas de los tres partidos que más palo han recibido, porque lo hicieron en el 1957, pero asimismo los Tigres del Licey le dieron 21 carreras el 21 de octubre del 2008 a las Águilas Cibaeñas en el Estadio Quisqueya. O sea, primero los Leones, luego los Tigres, y ayer con 25 los Tigres del Licey rompen la marca del 57 y nada, las Águilas que se cuiden.
Señores, 25 carreras es demasiado. Yo pensaba que era jugando
25 es mucho, está para contar.
No, yo pensaba que era jugando un tape líder que estaban. Pero ciertamente
un 1-2-3 va todo corrido.
El día de ayer le sirvió al Escogido de, no sé, quizás reorganizarse, reorientarse.
Ay, no.
Y tienen que ganar si quieren ver a Linda, si quieren ver la...
A mí lo que
si
me gusta el vaquebol.
¿Le gusta el vaquebol ahora, líder? Ah, pues vamos a hablarle de vaquebol.
No, pero siga tranquilo.
No, yo lidero más el vaquebol. Yo sé más de vaquebol que de pelota actualmente. Y también el Licey, a pesar de que ganó ayer apabullantemente, no podemos ser hipócritas. Los liceístas estábamos debajo de la cama.
Yo tenía, bueno, en esta temporada completa, yo vi gente ayer en el story de Instagram.
Ajá.
Que durante lo que lleva la temporada yo no había visto que subía nada que tenía que ver con Lidón. Y esos palos de ayer yo me di cuenta que era el liceísta.
Ah, para que usted
por
vea.
Primera vez en esta temporada.
Ese tipo de cosas son las que pasan cuando ganan. Miren, hablando de baloncesto, ayer se celebró la final de el
NBA
Emirates Cup, que se celebró en Las Vegas,
¿y Nevada? ¿Qué pasó?
Muy interesante. Recuerde que ayer yo le decía que iba a ganar el equipo de Oklahoma. Pero
exacto.
Yo le decía que iba a ganar
el equipo de los Milwaukee Bucks.
Y ganó.
¿Quién
ganó? Y ganó el equipo de Milwaukee.
Wow.
Pero recuerde
brillante,
que ayer...
Brillante, Carlos, no, brillante.
Muy duro. Recuerde que ayer yo le decía que el equipo de Milwaukee estaba obligado a ganar. Obligado, y lo hizo, qué bueno, porque eso levanta el ánimo.
Lo hicieron con un récord de 7-0, no perdieron un solo partido durante la trayectoria de la Copa.
Entonces, ahí su amigo personal, que yo sé
David
que
es Hunt.
David Hunt, se corona como el único invicto, o sea,
dos veces campeones, en ambas ocasiones 7-0.
Sin perder.
Exactamente.
Ahora,
undefeated champion.
Usted sabe que yo saco todo de abajo de la manga, todo. Siempre yo trato de traer todo como desde allá, desde donde no se puede. En el 2020, ¿quién fue el campeón de la NBA?
Los Ángeles Lakers.
Y en el 2022, que fue cuando se inicia la Copa, ¿quién fue campeón?
Los Ángeles Lakers.
Ok. En el 2022, ¿quién fue campeón de la NBA?
Milwaukee Bucks.
¿Y ahora quién ha sido campeón de la AmeriCup?
Milwaukee Bucks.
En el 2023, ¿quién fue campeón de la NBA?
Golden State Warriors.
¿No? ¿Quién será el próximo año campeón de la AmeriCup?
Bueno, hay que ver.
Tú sabes que tengo que traer a Golden State de una
forma. Hay que ver.
Adelante, Darian.
Pero lo interesante
Darian, un saludo, Darian.
Lo interesante fue que en el día de ayer, a diferencia de cuando ganaron los Lakers, que celebraron como que habían ganado la Copa, el campeonato, el Larry O'Brien Trophy, uh-huh. En esta ocasión los Milwaukee Bucks no hicieron la celebración.
Se quedó toda la
ganaron, champaña. Ganaron, dejaron toda la champaña, toda la cerveza, dejaron absolutamente todo. Y dice Doc Rivers que Ham precisamente fue que dio la recomendación de no celebrar porque hay que seguir enfocado en el objetivo principal y el objetivo real, que es ser campeón de la NBA, no de la Copa.
Exacto.
Simplemente eso es un accolade bien bonito, es algo que una competencia que es buena ganarla, pero que lo importante es llegar a la recta final. Que esperemos que sea así, porque ayer hablábamos entonces de la maldición de la NBA Cup.
Exacto, precisamente.
Y los Milwaukee Bucks no ganan. Mira que tú lo mencionó. Y no le va bien en los playoffs.
Exacto. Ahora, líder, ¿qué se siente ser el parte del dúo más exitoso en los deportes de este país?
Cuando empecemos a facturar, le digo, líder.
Hace rato que estamos facturando.
Pero mientras tanto, líder, vamos a seguir hablando de NBA, y es que el dominicano Chris Duarte se une ya entonces al otro dominicano, Lester Quiñones, en la Liga de Desarrollo. ¿Qué usted opina de esto?
¿Qué era lo que estábamos hablando?
Chris Duarte, que lleva 27 partidos con los Chicago Bulls, pero solamente ha participado en 12, exacto. Y no ha sido mucho tiempo, no. Los minutos que le han concedido.
Menos de 4 minutos en promedio. Exacto. Pero precisamente por eso le decía lo de éxito, porque regularmente los análisis que hacemos aquí, el mismo día o en esa misma semana, pues pasa, como es el caso, de lo que se habló también de la modificación del fin de semana de estrellas.
Así es, ayer, que ya ayer salió oficialmente el formato oficial. Habíamos comentado que eran 4 equipos de estrellas de la NBA, uh-huh. Son 3 solamente. O sea, el formato dice que van a ser 4 equipos de 8 jugadores, pero van a ser 3 de jugadores de la NBA y 1 del equipo de estrellas en desarrollo.
En desarrollo.
De Rising Star, exacto. Que pueden ser novatos, pueden ser jugadores de la liga, de la G League, pero van a ser esos 4 equipos que van a estar peleando. Se habla también de que Charles Barkley, Shaquille O'Neal y Kenny, Dajet Smith y Candace Parker van a ser los gerentes. O sea, van a ser 4 equipos. Los 3 de la NBA es Team Charles, Team Shaq, Team Kenny, y el equipo de Rising Stars va a ser Team Candace.
Exacto. Que eso, sin duda alguna, trae novedad, y eso es lo que uno quiere ver.
Y es el que llegue primero a 40 puntos.
Exacto.
Es el que gana.
Usted llegó primero a 40, gana. Pero, Carlito, que esta para mí fue la parte más importante. Se añadió un premio en metal.
Sí.
Se van a buscar el verdadero dinero los muchachos que participen.
Eso los motiva.
Entonces,
más.
¿Qué pasa ahora? Ahora
el que gana $125,000 cada jugador, ahí. El segundo lugar $50,000 cada jugador y tercero y cuarto lugar $25,000 cada jugador.
A nadie le cae mal.
Un líder. Total de 1.8 millones.
A nadie le va a caer mal, independientemente de que esos muchachos son millonarios. No importa.
No,
al final, millonarios, la ganancia.
La superestrella, pero acuérdate que está el equipo de Rising Stars, que están en contrato de novato o contrato de liga de desarrollo, que eso va a ser lo interesante porque el nivel de competitividad va a ser diferente.
Exacto.
Porque es un muchacho, ese premio del primer lugar puede ser lo que ellos van a ver en 2 años.
Mire.
Entonces ellos van a pelear bastante para ganar ese premio.
Eso es muy importante porque precisamente con esta actividad de la Emirates Cup se vio una energía de competitividad muy importante. Y fíjese entonces que ahora añadiéndole este premio monetario, yo creo que va a ser muy interesante uno estar allí. Yo, líder, tengo desde el año pasado, y mire qué es lo que se llama tener determinación, y ya eso a modo de consejo a quien nos escucha, yo tengo desde el año pasado reuniendo chelito a chelito para ir a este Juego de Estrellas. Y yo empecé a reunir sin tener visa, sin
empezar a manifestar. En programa.
No, yo dije, yo voy a empezar a reunir porque yo voy a ir para allá. Y ahora finalizando el año, bueno, ya tengo un tiempecito aquí, pero
empiezan las votaciones el 19.
El 19 usted puede empezar a votar, que yo, óyeme bien, el dominicano no le gusta votar.
No.
No le gusta votar, no entra a apoyar absolutamente, es muy difícil.
Ni en MLB.
Pero, no hay nada, líder, en nada. Pero dice un amigo mío que lo que pasa es que aquí todo el mundo se maneja con
¿cómo?
Con logística.
El que pero, no maneja logística,
que no maneja logística, voto. Que se cuide. Pero aquí yo
invito. Aquí son de los LMA, lo mío adelante.
Pero yo invito al dominicano a que apoye a Karl-Anthony Towns, porque claro. Está teniendo la mejor temporada de su carrera. Y yo creo que es importante.
Tiene que ser superestrella y tiene que ser quinteto.
Sí, sí, no, sí, 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 sin duda, sin duda.
De lo más votado.
Y yo creo que lo que él está haciendo lo amerita.
Que creo que el simple hecho de estar en New York, que es un mercado grande, claro, le va a aportar mucho más votos, claro, que los años anteriores en Minnesota.
Pero por mucho.
Eso yo creo que le va a aportar bastante.
Y ha acercado a, bueno, ya
a la comunidad más.
Sí, sí, él estaba
cerca. Es similar a lo que le ha sucedido a Juan Soto cuando llegó ahora con los Yankees, lo que le va a pasar ahora con los Mets.
Totalmente.
Que ya el dueño de los Mets dijo que ellos han vendido, desde que anunciaron a Juan Soto, más de lo que vendieron en los últimos 3 años. En pretemporada. En asientos.
Wow.
O sea, está prácticamente soldado.
No, y deje que comiencen a salir los números de las chaquetas.
No, y la cuenta de Instagram subió en más de 1 millón, nada más en el momento que salió el anuncio. Hay que ver en cuánto va ahora.
Bueno, hay que decir, líder, que en estos días yo me puse a estar inventando con unos reels y unas cosas y hablé acerca, mencioné así de pasada.
De Paula.
Juan Soto. Y todavía estoy recibiendo ahí.
El algoritmo lo tiene ahí.
Sí.
Pero mira, está sucediendo algo interesante en el mundo del baloncesto, precisamente en el baloncesto femenino. Tú sabes que hace unos años Ice Cube, el rapero,
claro,
creó la liga Victory, que es una liga de jugadores, exjugadores de NBA, uh-huh, jugadores que han jugado alrededor de toda Europa y por el mundo, que son muy buenos, y se juega 3-3. Uh-huh. Y hay cierto reglamento muy interesante y se hace prácticamente en la temporada baja de la NBA. Uh-huh. Y se mantiene bastante bien, le ha ido muy bien a nivel de estadios y arenas. Pero ahora nace la liga Unrival. Unrival es el símil de The Big Three, pero femenina. Una liga de 3-3 femenina que se estará haciendo también en temporada baja de la WNBA.
Qué bueno.
Que estaría iniciando en el 2026. Pero la diferencia de Unrival y The Big Three es que las jugadoras que están en esta liga, uh-huh, gran parte están activas en la WNBA. O sea, no son jugadoras. Pues, hay jugadoras que ya dejaron de jugar, que están quizá en otra etapa de su carrera.
Okay.
Hay jugadoras que jugaron a través de Europa. Pero, por ejemplo, Cameron Brinks, que acaba de llegar a la WNBA con las Angeles Springs, estará con el equipo Lunar Oils en el 2026. O sea que esto va a ser una liga muy, muy chula, porque tú no solo verás el éxito y el talento de las jugadoras femeninas, sino que tú podrás ver esas jugadoras que juegan en la WNBA jugando 3-3, que es un poco más intenso.
Sí, y yo creo que va a ser parte importante para su comercialización como tal.
Bueno, un equipo está la dominicana que estaba en New York, la amiga Esmeril suya, Esmeril. Está firmada con un equipo en esa liga.
Eso es supremamente importante, porque en el caso de ella estuvo en la universidad y luego fue firmada en la WNBA.
Y que juega con la selección precisamente, 3-3 también.
Exacto. Entonces, esto va a ser importante porque puede quizás abrirle el espacio a otras atletas, incluyendo a las dominicanas, a poder...
Otra liga profesional. Pero
claro,
Estados
líder.
Unidos.
Son opciones. Claro. Son opciones. Y al final, ese tipo de ligas, en el caso del masculino, no, porque ya la mayoría son retirados.
Es como para que se quieren seguir jugando y es semiprofesional.
Exacto. Entonces, en el caso de las femeninas, sí tienen una puerta importante para poder dejar ver su talento. Y obviamente, a nivel comercial, el Big Three le ha ido súper bien.
Sí.
Y no dudo para nada que con este boom que está teniendo el baloncesto femenino, pues pase. Destacar que, mira, lo que ha pasado con estas atletas, en el caso de Caitlin Clark, es la primera baloncestista desde que LeBron James se ganó la portada de...
El último baloncestista. De la revista Times de Atleta del Año.
Pero exacto. Eso sería para alguien que no sabe de estos temas. Como sería la Queens League y la Kings
similar,
League.
Similar.
Pero en otro deporte.
Exacto. Pero siguiendo básicamente los mismos reglamentos. Por ejemplo, la Big Three es similar a la Kings League.
Exacto.
Porque hay ciertos, hay un punto
porque
de
te digo
cinco
que
y así.
Entre paréntesis sería como más permisivo,
sí,
que los demás porque es más chill, si lo podemos decir.
Dice eso
el Unrival del femenino no, porque el femenino sería similar al 3-3 de la FIBA, lo que se juega en los
exacto.
Olímpicos. La Big Three sí es como la Kings League porque hay reglas nuevas.
Exacto.
Y que son precisamente nada más de salida.
Qué duros somos, líder. Mire, dice su productora que está bien
que
está bien que ganó el Licey.
Bueno,
pero
antes
que...
de irnos, nada más tenemos que mencionar dos cosas.
¿Qué?
Vinicius Jr. fue electo the best jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol del año.
Ajá.
Por la FIFA. Y Aitana Bonmati, que es del equipo del Barcelona, sí, fue electa la mejor femenina.
Bueno, te quiero.
Así que ya usted tiene ahí, para muchos que decían que el Balón de Oro, que esto, que lo otro, Vinicius Jr. fue electo por un premio que verdaderamente votan expertos del fútbol, electo como el mejor de todo el año.
Tengo sangre azul y no lo niego, Licey campeón y ganamos de nuevo. Y los tigres vocean en el play. Que lo que con el Licey, que lo que. Los campeones, que lo que.
Seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Y con nosotros, parece que Álvaro ya le hizo un nuevo jingle a Catrina. Pero con nosotros y Mujeres al Poder el día de hoy en Comercio Internacional con nuestra Catrina Naut, con un tema bastante interesante y justamente hablando del poder femenino, Mujeres en Exportación. Bienvenida, Catrina.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Siempre es un placer estar acá y compartir temas que son relevantes para la economía nacional y sobre todo relativos al empoderamiento femenino en la República Dominicana. Así que estoy muy, muy agradecida de compartir este tema. Y como tú bien mencionas, Azul, voy a hablar sobre las recientes estadísticas de mujeres en exportación. Y esto es algo que ha realizado anualmente ProDominicana y tuvo recientemente su quinto encuentro nacional de mujeres. Y yo quiero empezar a hablar del perfil de las empresas lideradas por mujeres en el país y sobre todo cómo están esas estadísticas teniendo como punto focal mercados internacionales. Y sobre este particular, quiero dejar dicho que nosotros hemos tenido una evolución considerable en relación a la parte económica y el comercio internacional. Y si tomamos en cuenta los datos desde el 2019 hasta el año 2024, octubre 2024, se han registrado 4.225 empresas lideradas por mujeres exportadoras.
Importante esa mención.
Y de manera particular, viendo la data ya del 2023, tenemos que 578 empresas han exportado a mercados internacionales. Cuando lo vemos en sentido general, debemos de tomar en cuenta que un 78% corresponden a personas físicas y un 22% a personas jurídicas. Entonces vemos acá la composición de esas empresas lideradas por mujeres. Pero algo más importante aún es el monto de lo que se está exportando. Y aquí vemos que un 51% realizó exportaciones menores a $10,000, un 20% realizó exportaciones entre $10,000 a $50,000 y solamente un 1% exporta sobre los $10 millones. Es decir, que la mayoría de las empresas lideradas por mujeres son microempresas las que están exportando. Y cuando vemos ya la data en relación a cuáles son esos sectores de mayor relevancia, tenemos el sector servicios en primer lugar, en segundo lugar el sector industrial y en tercer lugar el sector agroindustrial. Otro punto importante es ver la composición de estas empresas lideradas por mujeres en términos de ventas totales. En el 2019 se obtuvo un total de 73 millones de pesos y si vemos específicamente cómo cerró el 2023, tenemos 111.518 millones de pesos.
Karina, ¿se puede establecer geográficamente dónde están esas empresas? O sea, ¿cuáles son las mujeres realmente por región que están liderando esto?
Sí, y justo también es parte de lo que iba a explicar porque es algo muy importante. Y cuando vemos la composición geográfica de dónde están ubicadas esas empresas lideradas por mujeres, tenemos que la provincia de Sánchez Ramírez abarca la mayor concentración de mujeres exportadoras. En segundo lugar, tenemos La Romana y luego le sigue el Distrito Nacional. De igual manera, tenemos otras provincias, como por ejemplo la provincia de Santo Domingo, la provincia de Santiago y también la provincia de Duarte.
Y sabemos pero, los tipos de exportaciones que son
precisamente
segmentados. Sí, tenemos
productos, servicios, ¿qué?
Principalmente en cuando vemos la composición de exportación tenemos que servicios obtiene el primer renglón, pero ya en el término de bienes, ¿qué productos tangibles se están exportando? Tenemos artículos de joyería, tomates frescos, tabaco en rama, banano, cacao, cemento, también aceite de soya, semillas de maíz, entre otros.
¿No hay productos derivados del coco?
No, entre los principales no tenemos eso.
Le estamos dando un año a eso. para que también se incluya en la lista, pero va para
okay,
allá.
Ok, ok. Sí. Bueno, pues vamos a ver qué pasa. En cuanto a los principales destinos, que esto es un tema también importante, ¿hacia dónde van esos productos de empresas lideradas por mujeres? Tenemos Suiza, Países Bajos, Estados Unidos, por supuesto, siendo nuestro principal socio comercial, Haití, Cuba, Países Bajos, Bélgica, entre otros. Algo importante es también ver quién es ese recurso humano que está empleado en estas empresas. Y cuando vemos el rango de las edades, tenemos que el rango entre 18 y 55 años representa el 91.7%.
O sea, es bien diverso el rango.
Sí. Exacto, es bien diverso. Siendo el muchas principal de 18 a 55, claro, está. Pero tenemos que ese rango es el que mayor representatividad tiene en las empresas. También algo importante de decir es el rango de los salarios en estas empresas, que ronda entre los 50,000 pesos, que es sumamente aceptable por igual. Otro elemento que quisiera abordar acá es el régimen de estas exportaciones. Si bien vemos lo que es la composición general de las exportaciones de la República Dominicana, siempre vamos a ver el renglón o el régimen, mejor dicho, de zonas francas, el más preponderante. Acá vemos que las mujeres del régimen nacional son las exportadoras y no así del régimen de zonas francas. Y esto también va mucho de la mano porque las que están exportando son microempresarias, no son grandes contribuyentes, grandes empresas de la República Dominicana. Y esto nos llama un poco a reflexión de cómo dirigir esas políticas públicas del Estado. ¿Para qué? Para obtener mayor acceso a crédito, mayor financiamiento, mayor uso de las tecnologías, también ese empoderamiento económico que pueda tener la mujer con políticas públicas que sean con un enfoque de género. Y esto lo vemos mucho en el plano internacional, cómo hay diferentes iniciativas que son para impulsar lo que es la independencia económica de las mujeres en las sociedades. Porque en República Dominicana, si bien tenemos igualdad, lo cual está establecido en la ley, cuando vemos con lupa cómo es la composición de las empresas en República Dominicana, esas grandes, lideradas por hombres, los principales gremios empresariales liderados por hombres, entonces, ¿dónde vemos la representación femenina en esos espacios de gran interés? Entonces, creo que es una tarea pendiente que nosotras mismas tenemos que seguir impulsando y atacando para que las mujeres podamos tener mayor inclusión en esas políticas económicas y de exportación.
Realmente casi ninguna de los renglones, vamos a decir, donde por ley tenemos una cuota, se cumple.
Bueno, a nivel político sí, pero eso es una gran exigencia.
Pero ahí tienen la lupa.
a nivel político, pero es hasta donde da la ley.
Exacto, exacto. Por ejemplo, aquí en República Dominicana se ha hablado también de las posiciones de liderazgo, ya en sentido general en la sociedad, que pueden asumir las mujeres. Tenemos países que han sido modelos en lo que es la paridad de género en la administración pública, como por ejemplo España, Costa Rica y demás. Uh-huh. Aquí, si bien tenemos un alto porcentaje, no podemos decir que tenemos 50-50 claro, claro, todavía, pero es algo que se debe de continuar empujando.
Ese camino.
Exactamente.
O sea, yo creo que en el único espacio donde la mujer sobrepasa lo masculino es precisamente en la educación. Pero sin embargo, a pesar de estar mejor preparada, mejor formada, el acceso al trabajo es menor que
pero
que
no masculino. Hay discriminación per se. O sea, ya es un factor de la mujer, de que la mujer muchas veces, si es soltera, tiene que estar en la casa, tiene que trabajar, pero si está casada también lo que son esas labores de la casa, que muchas veces, y eso se ha evidenciado en muchos estudios, se le hace difícil poder equilibrar lo que es la vida profesional y la vida profesional, lo cual no ocurre en el género masculino. Y yo creo que eso es algo que también se puede ir mirando de cómo, por ejemplo, no por el hecho de ser mujer, sino por la carga laboral que pueda tener una persona en sentido particular, eso se puede equilibrar mejor en la vida diaria.
Y algo que se ve en los tiempos justamente actuales, que es por eso creo y veo mucho a mi alrededor con muchas mujeres, que ahora el centro o el foco de los goals y objetivos que tienen ahora es justamente ese. No, primero mi lado profesional, voy a llegar a cierta meta profesional y va, bueno, vamos viendo a nivel personal de, no, yo no soy de necesariamente la casa, tú me conociste moviéndome, será. O sea, como que la dinámica de prioridades ha variado.
Sí, totalmente de acuerdo. Tú sabes que tenía esta semana una conversación súper interesante donde estábamos hablando de diversos temas que tienen que ver con empoderamiento femenino y me dice alguien, ¿y este país está preparado para tener una mujer presidenta? Y yo decía, ¿por qué no? Entonces, lo mismo sucede en esas asociaciones empresariales importantes y en esos espacios de liderazgo en cuanto a la administración de una empresa per se. ¿Por qué hay que dudar de la capacidad? Claro. Simplemente por el género.
No, y que al final creo que en toda área o ámbito no hay, o sea, nadie puede estar preparado para lo que sea que llegue. Sí puede tener cierta mentalidad y trabajo previo, pero creo que al final, pues sí, pruébelo, pase.
Y que ya que hoy en día, tanto local como internacionalmente, las principales cabezas de las empresas, grandes corporaciones, son mujeres.
Son damas.
Sí.
Y si no, ve a la Colegia Bonetti.
Totalmente de acuerdo. Exacto. Y algo que hay que tomar en consideración es que no es por el hecho de ser mujer. O sea, es
porque tienen la capacidad y se lo han ganado y lo han demostrado.
Exactamente. Es por competencias, por la profesionalidad y por el aporte que pueda brindar. Lo cual puede tenerlo también el género masculino.
Claro.
Eso no hay ningún problema, pero el tema aquí no es porque sea mujer, sino por las competencias que pueda tener para ocupar esa posición.
Catrina, tú.
Una preguntita, ya que usted ha estudiado mucho eso, y lo hago realmente desde la ignorancia, no porque tenga ningún prejuicio, y es real. En este tipo de asuntos, ¿las cuotas en realidad benefician a la mujer?
Mira, en materia empresarial no existen cuotas. Okay. Las cuotas, yo más bien las he visto, por ejemplo, aquí en República Dominicana, en el tema político partidario, okay, eleccionario específicamente, a nivel interno de los partidos y también en cuotas en posiciones legislativas. No así para ocupar una función en la administración pública. Yo entiendo que no debería de haber cuotas, o sea, que yo soy de la que entiende que se debería de hacer 50-50, no con una cuota en específico para la mujer, porque hay que poner una condicionante. Eso yo no lo entiendo. Cuando hay igualdad de hombres como de mujeres que tienen capacidades y que pueden aportar de igual manera al país. Entonces, yo creo que eso es un tema que viene históricamente de lo que ha sido Latinoamérica, que ha sido una cultura machista. Si vemos, por ejemplo, países asiáticos, tú lo ves que prevalecen, son los hombres en la mayoría de los escenarios. Y yo creo que nosotros tenemos que ir evolucionando en ese sentido.
Yo creo que lo hemos ido haciendo. Por ejemplo, cuando yo trabajaba en oficina, en mi departamento éramos el mercadeo, éramos como quizás 6 personas. Mi jefe era mujer, mi compañera era mujer, o sea, el único hombre era yo. Yo era el único hombre, y si te soy sincero, en esa etapa, a mí me gustó trabajar más con mujeres que con hombres. Los hombres son vagos. Ahora, Catrina, en base a la conversación original, Mujeres en Exportación, sí, ¿cuál es tu recomendación para todas esas emprendedoras, todas esas empresarias que
esas
están,
microempresas,
esas pequeñas y medianas empresas, que ya están en una etapa que quieren dar el salto, quieren ese next step? Quieren pasar ya con su producto, un servicio, a exportar y entrar a otros mercados, se sienten preparadas. ¿Cuál es, tú dices, que es la recomendación para poder lograrlo?
Mira, mi primera recomendación es no desmayar esfuerzos. Aunque el camino se haga difícil y se haga largo, siempre hay que seguir intentándolo. Dicho esto, entiendo que una oportunidad que tienen estas mujeres es ver todas estas iniciativas que se tienen a través de ProDominicana, que ha ayudado y ha impulsado lo que es la exportación de mujeres dominicanas en mercados internacionales, con formaciones de lo más básico, de empaque, de comercio internacional, de cómo usted negociar un contrato, bajo qué modalidad, que son elementos que son fundamentales a la hora de usted exportar. De igual manera, identificar dónde tiene una potencialidad su producto. Entonces, este tipo de asesoría se brinda totalmente gratuita en ProDominicana y creo que es un espacio que muchas desconocen y que es muy valioso y que pueden aprovechar para participación en ferias internacionales y poderse destacar en mercados internacionales.
Catrina Naud, Comercio Internacional. Catrina, ¿cómo podemos continuar esta conversación contigo?
Pueden continuar la conversación en Catrina Naud S en Instagram y también en X.
Y usted no se mueva de ahí, que Juan Ramón viene con su próximo emprendimiento después de la pausa.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti y compañía.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía.
You can stand the reflection that they see. I wish I could live a little more. Look up to the sky, not just the floor. Flashing by, and all I can do is watch and cry. I miss the air, I miss my friends, I miss my mother, I miss it well.
Bueno, y no es porque entramos en depre que entramos con Adele, ¿verdad que no? Sino que es el chisme, ese es el chisme. Y es que esa canción que acaban de escuchar es Million Years Ago. ¿Y qué pasa con esta canción de Adele? Pues como le pasa a Shakira y a muchos tantos artistas, hasta Karol G, adivinen, plagio.
No relaja, ¿pero quién? Adele.
De plagio.
La esposa de Rich Paul.
Ay, papá.
Loco, no. No,
me encanta que él de una vez le va a entrar
a la
pareja.
El de Clutch Sports. Ajá, no, ajá. ¿Cómo va a ser?
Y es que, nada más
ahí
y nada menos, que un juez en Brasil ha ordenado que la canción...
Oye, ahora en Brasil es que la están demandando.
Sí, en Brasil.
Están buscando sonido.
Es que tú sabes que buscan en todas partes del mundo.
No me
ajá,
den,
ahí
no
hay
me
un problema. Bueno, un juez de Brasil ha ordenado que la canción de Adele sea retirada de todas las plataformas de streaming a nivel global debido a una demanda por plagio. La acusación fue presentada por el compositor brasileño Tonino Gerais.
Están mandando que la quiten globalmente. Qué
bueno, es que tú sabes, quien sostiene que la canción lanzada en 2015 por la cantante británica copia la canción de Mulheres, un clásico del samba, grabado por el Martinho de Vila en 1995. Realmente, yo que escuché las dos canciones, puede sonar cierta similitud que hay, pero al final no, al final son dos baladas, pero es porque ciertas notas se parecen en cierta parte de la composición musical. Sí, en el orden musical y en el instrumental, en cómo suena, al final... Por ambas voces, obviamente, hay una diferencia. Uno está en portugués y el otro está en inglés.
Y las bases, me imagino, también.
Sí, es en ese tono. No es la canción completa, son partes. Entonces...
O sea, que es una patada, a veces se le pega algo. Eso lo tiró a veces, si le dicen del estudio, de la compañía, le dicen, oye, el gama, nosotros no estamos en show. Agárrate de ahí y suelta eso.
No, y es que al final,
a veces le dan,
mire,
una muñita.
No es diciendo que eso es lo que buscan cuando hagan las canciones. Sí hay artistas malintencionados.
Claro, como todo.
No es diciendo que tenga que ser Adele una de estas, pero lo hay, como todo en esta vida. Pero es que sería imposible, considero yo, sería imposible porque hay una cantidad de notas que son las mismas. Lo único que tú haces con las canciones es mezclarlas todas y tratar de hacer algo nuevo. Pero las notas son limitadas, o sea, hay una cantidad X, tú trabajas con ellas. Entonces es imposible que tal vez una parte de una canción, un no sé, del estribillo, algo musical, tal vez una palabra coincida con alguna canción del mundo completo que uno al final no tiene en YouTube y en su Spotify o cualquier otra plataforma, todos los países del mundo en lo que uno esté viendo cada una de las canciones y conozca toda la formación de una. Claro. O sea que sí es tarea de uno hacer la investigación, lógico, pero ajá. Al final es un tira y pega y la gente que sí puede ser también malintencionada, no es diciendo que pase en este lado con la parte de Brasil porque desconozco tanta profundidad del caso, pero mucha gente malintencionada a veces quiere hacer esos problemas para conseguir ese pago por el copyright porque ya no lo tuvo su canción original. Uh-huh. Que fue lo que pasó cuando a Karol G le pasó con la canción que tiene con Tiesto, que se me olvidó que es en inglés. Uh-huh. La persona que se puso a discutir eso, o sea, su éxito original, que es al que copia o se parece, no generó nada en comparación con sí este éxito de Karol G. Ahí tú ves un claro ejemplo de que, claro, tú quieres quitarle la fortuna que le está haciendo por streaming esa canción, que no le hizo la tuya. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, pero
las
sí.
Intenciones.
Claro.
Vea, a los artistas en sí no le conviene no solamente por lo monetario, no, claro. Sino que también por la misma difusión, porque sí. De repente tú estás...
Y chilling, los comentarios al final.
Haciendo, Carlito que está en Capcana, en un yacht, y quiere poner una canción de Drake. Y de repente cuando él lo publica, le aparece una notificación que le dice, tu publicación... Está limitada
sí, en tal lugar. Yo puse una canción una vez en un video y me dice, en Rusia no se puede escuchar esa canción. Y yo, pues está bien que Rusia no la escuche.
A mí no me siguen ruso.
Pero al final, en este caso, la última decisión fue pedirle a Sony y a toda la que tuviera que ver con la discográfica de Adele que quitaran y tumbaran la canción y un par de multas más, que si hay un incumplimiento de todo eso que ellos le dijeron a toda la discográfica, pues entonces las multas van de $8,000 por cada incumplimiento. O sea, casi nada. Pero entonces, nada, ese es el tema delicado de la música.
Hablando de multas y hablando de gente que no tiene oficio, en China, un señor, así de la nada, dijo, déjame yo crearme una denuncia falsa. Y se creó...
Se inventó, aburrido.
Se inventó...
No hay cosa más creativa que un aburrido.
Sí, una orden de captura falsa para que lo incriminen a él mismo.
Ah,
incriminándose
okay.
Él mismo.
O sea, él quería estar preso más o menos.
Él dijo, yo...
Él no tenía nada que hacer. Y él dijo, déjame buscarme un caso.
Así mismo. Él dijo, yo estoy aburrido.
Para durar un par de meses en problemas legales.
¿Sabe cuántas cosas yo me puedo imaginar que hacer cuando yo estoy aburrido?
Dijo, yo estoy aburrido.
¿Y entonces qué fue lo que se inventó?
Bueno, él se inventó de que él estaba fuertemente armado, de que tenía metrallas y de que estaba a punto de cometer un acto terrorista. ¿Qué pasa? La policía tuvo algunas sospechas porque él, en japonés, oiga cuál fue el nombre que se puso.
O sea, no es chino.
Perdón, China. En chino, en mandarín.
Cuéntame el chisme bien.
En mandarín, él puso, que no lo voy a mencionar, ¿verdad? Ajá, pero claro. En español sería, ten buena suerte todo el tiempo. Ese era su nickname.
Uh-huh. Vamos,
ese era su user.
Sí, su user. Okay. Entonces, cuando la policía dice, es que esto está muy raro. Pero independientemente de, vamos a investigar.
Hay que hacer un due diligence.
Claro.
Por si pasa.
No, que no digan que nosotros no hicimos nada. Entonces, la policía se dirigió a la casa de este muchacho, de este señor. Inmediatamente lo apresaron. Y, Cáspitas. Aquí en República Dominicana.
Recorcholis Batman.
Recorcholis. Aquí en República Dominicana, alguien hace eso y automáticamente, ¿usted sabe cuál es la condena?
Le están dando palo
no,
todavía.
Le pido perdón a la República Dominicana. Sí. O sea, aquí es pedir perdón, pero en China no. Entonces, en China lo tienen detenido hasta nuevo aviso para ver.
Allá le están dando palo
claro,
todavía.
¿Cuáles son las consecuencias de esta denuncia falsa que este hombre se ha autoincriminado? Cuando usted esté aburrido, vaya Spreaker y busque Al Mediodía Radio. Y ahí entonces usted se entretiene.
Se entretiene. Información sin sufrición.
Radios y redes.
Redes y radio.
Radio.
Responsable. Ahí, pero si él quiere que agarre un celularcito y se grabe a hablar mierda.
Sí, es verdad. Eso al final deja, ¿eh? Para que lo sepa.
Tan feo. Eso pero deja. ¿Usted sabe quién está en tendencia?
¿Quién?
Giannis Antetokounmpo. Ajá. Y no, Giannis no está en tendencia porque en el día de ayer su equipo, los Milwaukee Bucks, ganaron la NBA Cup, no está en tendencia porque ganó el MVP del NBA Cup. Ya no está en tendencia porque en esta semana ha hecho el lanzamiento oficial de Build Your Legacy. Build Your Legacy, construye tu legado, es nada más y nada menos que su Venture Capital Company. O sea, es un fondo de capital de inversiones en donde él buscará que todos los emprendimientos y emprendedores que él apoye tengan ese outlet, esa línea a su ecosistema general de poder hacer crecer todas sus marcas. Y adivina cuál fue su primera inversión.
¿Cuál?
Lo que hablábamos ahorita, la liga de 3 contra 3 femenina, Unrival. Es la primera inversión del fondo de inversiones de Build Your Own Legacy, de Yanis Atentocumpo.
Mira, lo de Yanis es impresionante porque de donde viene ese jovencito, de limpiar canchas, pasar toallas, hacer el campeón de la NBA.
Compartir con su hermano.
Exacto. Hacer
los zapatos.
Que aquí se criticaba mucho la cuestión que él siempre quería tener a su hermano en el mismo equipo. Y decían, pero es que ese muchacho no juega baloncesto. Uno no sabe cómo se construyen a veces los grandes imperios. En este caso, los grandes jugadores.
En esta temporada, tú sabes que él no está sentado con el equipo, pero están, tú sabes, los fanáticos aburridos buscando qué hacer. Han estado sacando una estadística de cuando Tanais Atentocumpo está en el sentado alrededor de la cancha, cuando juegan partidos, el equipo gana. Que cuando él no esté en asistencia a los partidos, el equipo le va mal.
Mira, las supersticiones van a acabar con la gente.
En pocas palabras. Ahora, que él hace un espectáculo también ahí al lado de la cancha. Eso es importante.
Porque al final tú necesitas tener ese tipo de personalidades. Eso te ayuda a ti con la dinámica del equipo y con todo el ánimo del equipo.
No, claro. Mira, al final te pone algo que creer. Las supersticiones van a acabar con uno, pero te dan algo que creer.
Al final esos son los líderes veteranos que se necesitan en un roster, para que un roster sea exitoso.
Una tendencia ecológica me llamó poderosamente la atención, y es que hay una zona precisamente en Panamá donde hay más de 70 barcos varados que lo han dejado básicamente a la deriva en una de sus costas. Resulta
un cementerio de barcos.
Un cementerio de barcos. Resulta que varios ambientalistas, naturalistas, cuidadores de la vida y la fauna marina, han dado su alerta de que esto pudiera ser muy incómodo porque contaminaría las aguas cristalinas que tiene esa playa. Sin embargo, un buzo marino comenzó a hacer algunas expediciones y ha dicho todo lo contrario.
Que está ayudando,
porque lo que está haciendo el ecosistema es asumiendo esas estructuras
como parte
y creando nuevos arrecifes. Y que si se hace de manera inteligente, o sea, si se cuida de manera inteligente, se puede aprovechar incluso para hacer ecoturismo, porque le permitiría a muchos buzos poder
crear todo un ecosistema.
Claro, crear un ecosistema que sea friendly, que la gente pueda visitarlo, pero que al mismo tiempo no interrumpa la vida marina como tal. Lo chulísimo sería que eso sea una zona para que la gente no visite como tal y que pues la vida pueda seguir su rumbo.
Que solamente sean los tours de buzos.
Exacto, pero eso me llama poderosamente la atención, porque aunque usted no lo crea, aquí en la República Dominicana hay muchos navíos.
Es una práctica.
Sí, aquí hay muchos navíos en la caleta. Yo no he tenido la oportunidad de llegar hasta allá. Sí, yo he nadado la zona y todo eso, pero de llegar al barco, porque no tengo tanque líder, y usted sabe que nosotros los que no tenemos muchos recursos, no tiramos a pulmón. Nosotros vamos y nadamos normal y sabemos que allá abajote hay un barco, pero no llegamos hasta allá. El asunto es que aquí en la República Dominicana se pudiera hacer ese tipo de ecoturismo, porque hay muchos barcos en nuestras costas. No sé si usted lo sabía, que aquí siendo barcos piratas...
hay de todo.
Aquí hay mucho. Entonces, yo creo que eso pudiera ser parte importante para cuidar nuestra biodiversidad.
Pero ¿saben cuál es otra noticia que está en tendencia? Y es que Messi y Disney.
Ay, yo lo vi, oye, pero bien chulo.
Es que básicamente a Messi ahora Disney Plus lo tomará para hacer una serie animada que aún no tiene fecha, pero que tratará una trama interesante para toda la familia, niños específicamente. Un niño de 12 años transportado desde su hogar en Argentina a un mundo mágico llamado Ico. Allí enfrentará gigantes que gobiernan los 10 reinos, descubriendo su potencial.
El Space Jam de Messi.
Ahí toman a Messi en versión obviamente más niño para toda la familia. En la plataforma de Disney Plus va a estar transmitiéndose esa nueva historia animada del personaje. Pero asimismo, en una línea de lo que vamos a tener en plataformas, pero está en nuestros cines, que ya hoy se estrena la película Mufasa del Rey León.
Hábleme un poco.
Des una vueltecita y mire esa película. Es muy linda la, película.
¿Se puede ver?
Sí, es muy linda la película. Si tienes niños, sobrinos, todo, y hasta usted que tiene ese niño interior que le gustaba el Rey León, vaya y disfrútesela porque verdaderamente es muy linda la trama de la película.
Por último, de mi parte, ¿usted sabe quién también es tendencia? El Alfa.
¿Por qué ahora?
Por Fernandito. Wow. Fernandito no es amigo de nadie.
No. Lo de
pero el malo fue él.
Sí, claro.
Que se atrevió.
Porque yo subo en el caso del Alfa. Bueno, vamos a poner en contexto a la gente. Porque yo sé, Azul me está mirando como, ¿y qué es lo que ustedes están hablando?
No, mira, lo único del Alfa que yo sé que está en tendencia es el video que tomaron con la inteligencia artificial.
Búscalo, Kelvin, a ver si aparece.
Y la canción de la mamá de la mamá de la mamá volvieron una canción de niño.
Fue la lata, lo subió.
En lo que Kelvin lo busca, miren, el Alfa. Fue a una fiesta.
Ajá.
En esa fiesta estaba Fernando Villalona. Fernando lo ve y dice...
Que la fiesta en el Yesé, si no me equivoco.
Sí, si no me equivoco, exacto. Que aquí se ha hablado muchísimas veces, incluso el mismo don Antonio Espaillat ha dicho que su artista favorito es Fernando Villalona. O sea, eso ya todo el mundo lo sabe.
Eso es normal.
¿Qué pasa? Cuando lo invitan, él ve al Alfa, aparece en el público y lo invita a subir a la tarima. O sea, eso no está mal.
No.
Eso lo hacen muchísimos artistas. Eso es normal. Ahora, lo normal no era que el Alfa ozara comenzara a cantar canción.
No, pero fue que lo incitaron.
Líder.
Pero, no fue que él le nació.
Líder. Pero
el problema fue que él se atrevió.
A mí me incitan aquí en este programa casi todos los días.
Pero precisamente, o sea, el problema fue que se atrevió.
Que no se puede
a seguir atrever. Lo que todo el mundo
porque
le dijo.
A mí me incitan aquí todos los días.
¿Pero qué fue lo que cantó?
A no reconocer mi belleza y yo la reconozco.
¿Pero qué fue lo que
una
cantó?
Canción de Fernandito.
Una canción de Fernandito. Vamos a poner el video si lo tienen por ahí. Ok, está cerca por ahí. ¿Lo tienen? Ah, bueno, el caso es que él se puso a cantar. ¿Ya lo tienen?
Dale, el
equipo de producción.
Pongan ese video.
Un placer tener aquí a mi querido hijo, el Alfa, y su querida señora, agradeciéndole su presencia. Demasiado así para amarte, te amo demasiado, nací para adorarte, tal vez ni en mi mano yo pueda adorarte, tal vez ni en mi mano.
Yo digo wow.
No, líder, no.
Wow.
No,
wow.
Líder, no. Así no.
No, Pedro wow. José, no.
No.
Así no.
El Alfa de uno, pero no.
Wow.
No.
¿Este o este?
Para outras apenas pouco me dei. Já tive mulheres do tipo atrevida, do tipo acanhada, do tipo vivida, casada carente, solteira feliz. Já tive donzela e até meretriz. Mulheres cabeça e desequilibradas, mulheres confusas de guerra e de paz. Mas nenhuma delas me fez tão feliz como você me faz. Procurei em todas as mulheres a felicidade.
En Al Mediodía, con Mariotti y compañía, Marketing Aplatanado.
Marketing Aplatanado.
Mientras Ramón Tolentino le pone el reloj a los delincuentes, nadie se lo pone.
Dios.
Nadia Tolentino
lo pone
a los que
ayúdenme.
No quieren actualizar sus redes sociales, a los que no quieren invertir en un buen equipo de redes sociales, que es importante, muy importante.
Bueno, por esa intro se va a virar.
No, ya.
No me tiene que presentar.
Descanse. Pero vamos a hablar de marketing aplatanado con Nadia Tolentino, quien nos dirá cuáles serán las principales tendencias para este próximo año a nivel de redes sociales.
Bien, wow, muchas gracias. No, esa, wow. Ya no necesito ninguna otra.
Ya nadie le diga más nada.
Bueno, ustedes saben que los comportamientos o las tendencias que se asocian a los próximos años dependen del comportamiento del año anterior. ¿Qué ha pasado en este 2024 que va a marcar la tendencia de redes sociales hacia el 2025?
Que se va.
Como todos sabemos, número uno, van a seguir predominando los videos cortos, en corto formato. Quizás ustedes van a volcar toda su mirada a TikTok porque fue la plataforma que ha, es la plataforma que ha revolucionado el formato de videos cortos, pero también tenemos YouTube Short. Uh-huh. O sea, el crecimiento que le está dando YouTube Short a las cuentas es algo que no se había visto antes.
Mire, estoy totalmente de acuerdo porque yo antes no me detenía a ver YouTube Shorts. O sea, la utilizaba como una herramienta, obviamente, para decirle a artistas y tal con el que trabajo, pero nunca me detenía. Ahora yo me quedo
verdaderamente
YouTube Shorts.
Las cuentas,
sí,
las cuentas, sí, nuevas tienen una gran oportunidad en YouTube utilizando YouTube Shorts. Porque aumenta la cantidad de visualizaciones, la gente se detiene más a ver el video, verdaderamente hace que tu cuenta crezca. Yo conozco personas que abrieron su cuenta totalmente nueva este año y a través de YouTube Short consiguieron sus primeros 5,000 seguidores. O sea, te lo estoy diciendo de experiencia con personas que han utilizado este formato para fortalecer la comunicación digital. Y esto va a ser, esta es una de las tendencias que va a seguir predominando para el 2025, el uso de videos cortos, tanto en YouTube Short como en TikTok. También Instagram ya es una plataforma que también lo tiene integrado, pero verdaderamente las dos plataformas que van a romper el 2025 con los videos de corto formato son TikTok y YouTube
Short. Y no sé si ahí tienes agregado lo que posiblemente será esa incertidumbre con TikTok, porque justamente muchos creadores de contenido que sigo, muchos están o haciendo videos con un poquito de humor, o mencionando en lives del mismo Instagram. Miren, ahora nosotros nos vamos a enfocar mucho en los lives de Instagram. Estamos subiendo los TikToks. Lo que eran los videos de TikToks los estamos volviendo a subir en Instagram por si acaso se banea la otra aplicación.
Verdaderamente esos son rumores. Porque no está de más nosotros, claro, visualizar la cantidad de dinero que la gente está haciendo a través de los lives de TikTok.
Correcto.
Y eso ya tenemos básicamente 2 o 3 años con esa modalidad. Y los creadores de contenido siguen produciendo dinero a través de TikTok. Es decir, que no creo que te vayan a banear la cuenta a menos que tú hagas algo que infrinja con las políticas de comunidad de TikTok. Otra de las tendencias que ya le estamos viviendo y que hemos sido parte y que la hemos integrado a nuestra vida es el uso de inteligencia artificial. Ya no es algo que está lejano, es algo que nosotros hemos integrado. Al principio era un miedo que la inteligencia artificial va a sustituir mi trabajo, ahora forma parte de una de las herramientas que nosotros sí o sí tenemos que dominar para poder dominar el marketing digital. Entonces, el uso de inteligencia artificial para creación de texto, para creación de imágenes, videos, todo eso va a seguir siendo predominante y tendencia para el 2025. Es decir, que si usted todavía no tiene una buena relación con la inteligencia artificial, es bueno que vaya utilizando algunas herramientas como ChatGPT, por ejemplo, que es la que más utilizamos, que la hagas parte de esas herramientas de trabajo y que sepas cómo usarla, porque en el 2025 va a ser una de las tendencias que va a predominar en el mundo del marketing digital. Y bueno, hay que utilizarla.
Tenga su propio Jarvis o su propia Fry.
Entonces, otro punto y es el uso de chats como WhatsApp a través de la voz para las ventas. WhatsApp cada día está haciendo numerosos cambios para seguir trabajando en que las empresas sigan potenciando el uso de WhatsApp para las ventas. Por ejemplo, WhatsApp desarrolló su API donde tú puedes automatizar casi todo el proceso de venta a través de WhatsApp. Y ahora que solamente estaba disponible para, por ejemplo, si tú comprabas o si tú compras esa API, está disponible para ti, pero ahora también WhatsApp Business, tú puedes hacer envíos masivos, por ejemplo, de mensajes para vender. Entonces, el vender a través de WhatsApp ya es una realidad y es algo que va a marcar también el 2025 y sobre todo a través de la voz. Que tú te puedas comunicar no solamente con chat, sino también con audios, ya que la gente anda rápido para leer, para comprar, andamos rápido para todo. Y más fácil tú te escuchas
una nota de voz de 30 segundos
no, que normalmente tú lees,
que tú leerte un texto de 400 palabras. Entonces, el uso del audio para las ventas a través de WhatsApp va a ser una de las tendencias que va a marcar el 2025. Y hay empresas que ya lo usan. Por ejemplo, empresas de viajes, si te van a mandar un itinerario, te mandan un voice con todos los detalles del itinerario de viaje. Entonces, es una de las herramientas que tú puedes utilizar desde ya, porque es una de las que va a fortalecer la parte del marketing a través de WhatsApp. Y por último, continuamos con, y esto quizás no le va a gustar a muchos influencers, de que ya la gente no está comprando porque el influencer le invite a comprar o a consumir una marca. Las personas estamos comprando porque nos sentimos identificados con alguien X que haya comprado el producto y le haya funcionado. Es decir, estamos más atados a la funcionalidad, a que si un influencer lo usa va a ser bueno, que es lo que conocemos como contenido generado por el usuario o UGC. Entonces ya los influencers no son como cuando comenzaron, que tú necesitabas un influencer para crecer tu marca. Ahora tú necesitas personas que crean en tu marca, que consuman el producto y que den una opinión genuina acerca de la solución que le generó tu producto. Entonces,
bueno, al final eso es cíclico, porque eso, si nos vamos, tú te remontas a los tiempos de playero, eso es el famoso boca en boca.
Exacto,
o sea,
exacto.
En toda la vida de los productos, los servicios, lo que siempre ha funcionado es boca en boca.
Lo que pasa es que también esa parte de vender a través de influencer se ha visto muy viciada por el asunto de las experiencias. Y eso ha pasado mucho aquí.
Y que dejaron de ser naturales.
Exacto.
Y genuinos.
Y genuinos.
Y genuino, que ya la gente, mira, el público sabe que ya, tú le estás tratando de vender.
La marca le está pagando para que yo te lo recomiende.
Aquí hay unos muchachos que empezaron a hacer comida, contenido de comida, que no estuvo mal en su momento, pero de repente tú te veías que su gesto, cuando usted se pone una comida mala en la boca, lamentablemente se nota.
Esos subtítulos se ven.
De una. Qué bueno esta comida, pero tú le veías la cara.
Realmente
era
no.
Era muy difícil. Pero eso pasó regularmente en ese caso. Y también de que la gente al final se compraba el producto y veía que no era para nada lo que le estaban vendiendo.
Entonces, entender mucho y ver bien cuáles van a ser esos consumidores que tienes a nivel de tu marca, que tiene un tiempo en el mercado, y cuáles de esos consumidores son los que tú vas a elegir para que lleven la voz de tu marca en el 2025. Enfócate mucho en personas que consumen tu producto, micro o medianos influencers, y deja de enfocarte en esos influencers quizás con muchos seguidores que no vayan acorde con tu marca, porque ya el público lo nota, ya el público sabe y ya es una tendencia que podemos dejarla en el 2024 y montarnos en esta ola de utilizar contenido real, personas que den un testimonio genuino acerca del cambio que haces tu producto o su servicio en él.
Y que muchos seguidores no es igual a conversión.
Totalmente.
Porque que tú tengas 1 millón de seguidores no quiere decir que tú eres influyente dentro de ese millón de seguidores. Hay que ver verdaderamente cuántos de esos seguidores te escuchan, te hacen caso y verdaderamente se convierten en una compra final porque tú lo recomendaste.
Y sobre todo, Carlos, que antes no teníamos quizás las herramientas de medición que tenemos ahora mismo para tú ver qué influencers realmente te está generando conversión. Ahora hay muchísimas herramientas que tú puedes utilizar para tú poder medir efectivamente si ese acuerdo que tú hiciste con ese influencer es verdaderamente un acuerdo que te está generando resultados de conversión. Porque hay influencers para todos. Hay influencers para tú tener alcance solamente y hay influencers que te pueden ayudar a tener una buena conversión.
Están los influentes y están los desinfluentes. Nadia Tolentino, marketing aplatanado. Nadia, ¿cómo se puede continuar esta conversación tan interesante que Juan Ramón ha aprendido tanto para su futuro emprendimiento como influencer de rollo de canela?
Cuando ella dijo, no, porque los microinfluencers son los que están bateando.
Ay, sí.
Ahora mismo. Líder, se me paró la...
Bueno, pues pueden buscar mis redes sociales, Nadia Tolentino, en Facebook, Instagram, LinkedIn, en todas las plataformas, Nadia Tolentino, y a través de Paragua Estudio Creativo.
No se muevan de ahí, que este programa ahora es que arranca de verdad.
Yo olvidé. Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme, no sé qué. Yeah.
Seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía.
Señores, y alguien que cumple año el día de hoy, que hay que mencionar porque él hace como un buen vino, él se mantiene con el tiempo.
Así somos.
Amigo así cercano de Carlos, porque Carlos personal. Tiene muchos amigos así personales, súper populares.
Yo fui su consejero cuando se divorció.
Y es que nada más y menos que hoy es el cumpleaños de Brad Pitt. Ese actor así como que si le suena así ese mismo, 61 años, Brad Pitt. Así quiere llegar uno a los 61. No, no, él no quiere ni ver.
Yo lo conozco, mío.
Personal.
Yo soy fiel seguidor de Brad Pitt, George Clooney.
Ajá, ellos le están diciendo los secretos a Carlos de cómo llegar a esa edad.
Muy duro. Oye, así su última película fue tan dura que ya probaron la segunda, su tigre ya le su banda.
Sí.
Wolf.
Muy dura.
Wolves.
Sí, tú sí, no sabes de eso, Malena, que tú no viajas.
Pero así mismo le felicitamos, así que le lleguen las felicitaciones por parte de Carlos, que le va a decir aquí en el programa, que todos le mandaron las felicitaciones, y que
ya le escribí
se mantenga por, así por, como por, un buen vino. Instagram. Oh, padre.
Que estar sola era mejor que vivir de una ilusión. Yo le pregunté a un artista, el amor a primera vista, dijo que era un error. Que eso era de novelistas, soñadores, que en la vida hay que ser más realista. Ahora que no, pienso en todo el tiempo perdido que perdí.
¿Cómo dice?
Pues por amar que así era cierto, no escuché, ni me lancé al vacío por amor. Todos me dijeron, todos me advertían, de flores que tienen espinas. No todo lo que brilla es oro, ¿eh? Yo le pregunto al Señor.
Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario y compañía.
Como todo es fríamente calculado, dejaron a un azul presentar a otra azul. Y es que a esa
de
canción
azul, azul,
claro, de azul azulado. Pero así como escuchaban esa canción al inicio antes de entrar con nosotros, una cantautora, realmente una voz bastante original, épica, criada en Washington Heights para acá, República Dominicana, con nosotros también a hablarnos de todo lo que es su carrera musical, ese próximo concierto que vendremos, yo no voy a hacer spoiler antes de presentarla, pero con nosotros Lee Burgos.
Aplauso ¡Woo! Para Lee.
De hola, azul a azul.
Como le dije, gracias por tenerme acá.
Yo no sé por qué. Yo no sé por qué las dos personas que me ha tocado interactuar con ellas que tienen el pelo azul tienen como una vibra tan chula.
Es que viene con eso, chévere el color.
Eso no lo loco.
Exacto.
Eso no es lo loco.
Es fríamente calculado, aunque parece que es inventado.
Me imagino lo liceíta viendo esta entrevista.
Muchacho.
Oh my God.
Eso no tiene que ver con eso.
Vamos a arrancar por el inicio primero. O sea, ¿cómo tú te adentras al mundo del arte, al mundo de la música? ¿Cómo son esos primeros pasos en donde tú dices, oh, a mí me gusta esto, yo lo puedo hacer?
Yo diría que el típico cliché de un artista en la casa, en la sala. Yo me crié en Washington Heights, en Nueva York, como tú dijiste, y todos los canes eran en casa hasta las 15 de la mañana. Y a la hora que uno le daba sueño, arriba los coques los tiraban, tú sabes. Pero todo inició en casa. Siempre me ha gustado mucho la música de Laura Pausini, una persona que admiro mucho, su carrera, su trayectoria, todo. Cómo se ha mantenido a través del tiempo. Pero siempre de chiquita me gustaba mucho Laura Pausini. Y ella me inspiró muchísimo, muchísimo. Y a la hora de limpiar y cosas. Ay, era Laura Pausini.
Una gran voz para limpiar.
Sí.
Un tubo y siete llaves. Si Laura escuchara a los dominicanos diciendo que su música le gusta para limpiar.
Bueno, para todo.
Ella no sabe.
Bueno, a Ana Gabriel le ha funcionado bastante bien.
Claro que sí. Claro que sí.
Y son identificadores también. Hay muchos muchachos que cuando salían los sábados y llegaban, ellos decían, si viene con Laura, la cosa está bien.
El ánimo está heavy.
Pero si viene con Ana Gabriel, me puedo devolver.
O sea, tú determinabas el ánimo de tu mamá, claro, dependiendo de lo que estaba escuchando.
Claro, es con las emociones. Claro.
Pero así, fue así en casa siempre. Me ponía, y cuando siempre me gustaba el canto,
Y mami fue la que me impulsó y me dijo, Lee, ya que te gusta mucho el canto, mira, intégrate a la iglesia. Ahí fue que vino a la iglesia.
Eso es como parte de la cultura de los cantantes en Estados Unidos. Como que todo el que arranca a cantar en Estados Unidos arranca el coro.
No, mira, y hay un buen tabú, y es que hay una buena preparación de un músico estando en la iglesia.
Ahí va yo. Ahí es que viene mucho lo de evoke. ¿Cómo dice evoke? Ajá. De tú crear emociones, conectar. Yo creo que viene mucho con eso de iniciar así.
Claro, que es un inicio. Muchos que conozco que han iniciado como músicos de iglesia tienen una preparación técnica muy distinta independientemente del género musical que han elegido.
Totalmente, totalmente.
Y ahí hablando de eso de los géneros musicales, ¿cómo llega a eso de fusión pop o ese tono bastante que uno diga, no, eso suena, Lee Burgos se fue por aquí, esa fue su decisión musical?
Yo digo que todo tiene que ver mucho con donde uno se cría, ¿verdad? Lo que uno absorbe, las culturas, los idiomas y demás, pero... Yo también pienso que es muy importante tú como artista tener un sello, como que diga, y es difícil de alcanzar, como que tú escuches la voz y digas, es el Lee Burgos.
Claro.
O que tú escuches la intro, mi música tiene muchos sintetizadores, es pop bien tradicional, pero a la misma vez con sintetizadores para darle lo contemporáneo, pero es algo que me ha tomado mucho, mucho, you know, trabajarlo, pero yo creo que ya vamos por el buen camino, you know.
Y que uno diría que tal vez es muy sencillo para ti haber escogido, no, yo... Lo hago en inglés, ¿no? Pero te das el reto y la decisión de, bueno, vamos a hacerlo en español.
Sí.
¿Cómo fue esa decisión en ese camino musical?
That's a nice question. Me tomó también eso mismo, vivirlo, porque...
¡Wow! Wow. Yo Azul, digo, porque necesitamos un momento esta semana.
¡Navidad!
Oh my God. Mira, porque yo creo que es una decisión que hay que vivirla para tú tomarla. Porque el español siempre se ha escuchado en mi casa, ¿right? Y aunque en mi vida ha sido un Spanglish, y a veces me he sentido mal, como que miércoles, you know, yo quiero, si tú hablas de español, termina la oración en español.
Claro,
pero algo que me ha tomado tanto trabajo que dije, you know what, ya, ese es quien
no,
tú eres.
No, eso está bien, tú tienes que hablar contigo
y
mismo.
Y ser tú, you know.
Al final es lo que conectas.
Pero me tomó yo vivirlo y ver la conexión que tengo mucho con el público latino, you know, que, y a la misma vez como que, come on, yo soy dominicana, tiene que ser en español, porque es que no hay de otra manera. Y le meto el inglés ahí, como debe ser.
Y hablando así mismo, ya que mencionamos a ese público dominicano, ¿cómo es la recepción de ese público dominicano en estadística y demás a tus canciones? A cada vez que tú entregas esa música tuya en todas las plataformas musicales.
Te digo que son la número uno.
Mira.
Son la número uno.
Nosotros este estamos
país,
en todo.
Oye, este país, específicamente Santo Domingo, acá, es el número uno. Luego le sigue en Nueva York, luego le sigue en México. Pero ustedes son mi top. Ustedes son mi top y por eso es que he decidido y le digo al equipo, no, tenemos que seguir regresando porque algo está funcionando, algo está pasando y la conexión que he tenido las veces que he venido para Dominicana Music Week, cuando tú dices que me viste, fue una recepción, una receptividad increíble. Eso digo, no, hay que darle continuidad a eso porque está funcionando, you know?
Sí,
Ciertamente todo tiene un inicio.
Claro.
Todo tiene un inicio. Me gustaría
un nudo y un desenlace.
Eso, me gustaría que nos hables acerca de esa primera vez que tú dijiste, wow, ciertamente por aquí es. O sea, ciertamente lo mismo en la música. Porque yo lo puedo intentar, yo puedo decir ahora mismo voy a hacer música.
No, claro.
Y me encaramo en una tarima y comienzo a darle para allá.
Camino de la música.
Y como el dominicano es muchachoso, comienza a aplaudirme. Pero no es que necesariamente yo doy para la música. En el caso tuyo, ese momento que tú dijiste, o sea, ya me convencí, por aquí que va la vuelta.
Eso tomó mucho coraje, porque mis padres siempre me inculcaron lo que es la educación, de ir a la universidad y de tener una carrera. Porque para, en nuestra cultura, you know, bueno, específicamente la mía, la que me crié así, familiar, el tú ser artista no es una carrera.
Ah, no,
el tú ser pintor.
Creo que lo vivimos.
El tú ser, you know. Y ahora, que content creators and things like that. Sí. Eso yo no lo veo como una como una carrera, tú sabes. Eso tomó mucho coraje de mí, de que no... ¿Cómo yo no puedo decepcionar a mis papás y decirle que... Ay,
si
no, gracias.
Yo creo que voy a ser cantante.
Que gracias, you know, pero lo que verdaderamente me apasiona y que quiero y me siento es esto. Fue una conversación, oíste, con ellos. Pero sorprendentemente me dijeron...
Eso es lo que tú
quieres. Se quedan así. Y después dijeron, pues dale, estamos aquí. Y hasta el día de hoy.
Sí, pero creo que esa valentía
tomó coraje,
de tener esa conversación, porque lo primero que inicié la conversación, yo me acuerdo cuando yo también decía, a mí no hay, muy disciplinada en la educación, pero al final sabía que iba a ser algo de arte. Y mi mamá lo primero que me dijo fue, sí, pero yo quiero que tú estudies una carrera que sí deje por si acaso. Sí. Y yo, ah, bueno. Luego salió que, ¿estamos aquí o no? Así que yo apoyo lo que uno hace. Pero mencionando, y volviendo a traer ese tema de, por ejemplo, el escenario en Dominicanas Music Week, desde tu lado como músico, como artista, ¿qué representa tener esos espacios en lo que justamente en República Dominicana, que dices que es un mercado que es tu número uno? Bueno, tener esos espacios donde se te permita tocar tu música, sabiendo que primero, todos los días hay un lanzamiento de música nueva. Hay una competencia increíble. O sea que tener espacios como eso, en lo que puedas compartir tu música y la gente te siga conociendo y ver esa buena recepción que mencionas, ¿qué es para ti tener esos espacios?
Y también añadirle a todo eso de que yo vivo allá. Y por eso que uno siempre tiene que hacer las cosas bien, porque es que tú nunca sabes quién te está viendo. Sí. Tú nunca sabes quién te está viendo. Yo vivo allá y
vivo. ¿Y dónde funciona?
¿Y dónde funciona? So, y que venga ahí, no, Pop, y la gente de La Oreja y de Dominicana Music Week y decir, vamos, Lee tiene que ser parte de esto. Eso es un privilegio, tú sabes. Y yo sé, porque yo conozco a Poppy. Poppy es bien jodón, tú sabes, bien alineado con su cosa. De que él me haya dado la oportunidad. Because él también ve el esfuerzo, el trabajo y la responsabilidad que yo llevo. Yo cuando en un micrófono, estoy en un escenario, yo le tengo un respeto, tú sabes. Pero esa oportunidad de Dominicana Music Week, honestamente, se trabajó esa semana, pero fuerte, pero fue un antes y un después, y no se lo voy a negar. Un antes y un después. Me ha ayudado muchísimo y le doy muchas gracias a Dios y a plataformas como esta, porque el tú ser un cantautor o independiente artista, señores, bolsillo récord.
Sí, sí.
Ah, que tú tienes que trabajar constante, darle una continuidad a ese trabajo para tú poder ahorrar dinero, para tú poder invertir dinero en lo que es tu carrera. So, lleva mucho trabajo y me siento muy agradecida con plataformas así.
Ahora, Lee, esta es una pregunta que todo no solamente el que crea arte, sino todo el que crea ya sea contenido, el que desarrolla un producto, desarrolla una marca, le es muy difícil al que es creativo y al que crea elegir su favorito. Porque todo el mundo dice la típica de que no, esos son como mis hijos. Ajá. Ahora, de tus hijos, sí, de tus canciones, tus producciones, ¿cuáles son tus favoritas o tus favoritas? ¿O cuáles son o cuál es esa que cuando tú tengas una tarima tú no te puedes bajar sin cantarla?
Bueno, yo digo que esa bebé por siempre va a ser tú. Se llama Tú la canción. Es la compuse y yo siento que aunque uno saca un nuevo tema y uno se encariña con el nuevo tema, ¿verdad? Y esa es la nueva bebé. Pero regreso y es tú. Tú es la canción que me ha abierto tantas puertas y que le debo tanto. Y que aunque tengo otra nueva bebé, esa es la niña forever.
Sí, tu niña, la niña de tus ojos.
La niña.
Ah, bueno, y fuiste como de la canción. Como un pon.
Pero sí, se llama Tú.
Y a propósito,
Álvaro, busca tú, ponte para eso.
Exacto. Ey. Y a propósito de esas canciones, de toda tu música, hay por ahí, nos informan que viene un concierto próximamente. ¿En qué consiste ese concierto? ¿Cómo vamos a ver a Lee Burgos? ¿Cómo es es banda, ella sola, voz, acústico, no, de todo? ¿Qué podemos ver?
Bueno, esa es una cosa de la que me tienen acá. Aquí sentado con ustedes claro. Y aquí en el país. Hemos armado una experiencia muy bonita, le llamamos De Cerca con Lee. Porque
me gusta ese nombre.
Sí, De Cerca con Lee. Bueno, traje la banda mitad de allá de New York y mitad de aquí. Ya tengo buenos amigos acá, claro. Tremendos músicos, porque aquí hay unos músicos increíbles. Tú sabes, el país tiene músicos impresionantes. So, es mitad de allá y de aquí, pero todos dominicanos esta vez. La otra vez vine colombiano, dominicano, moreno, americano.
Yeah.
Pero le tengo algo muy especial. Es New York, le traigo a New York. Lee Burgos, New York. Esa experiencia quiero que la vivan aquí.
Muy inmersivo.
¿No? Muy, muy inmersivo, sí. Y es algo que es súper curado, very curated. Me trajo Pink Clouds y junto a Mecha, mi amigo de Mecha. So, es un evento de ellos junto a Pink Clouds. Y otra cosa, que son plataformas así como ustedes, que, wow, man, gracias por tenernos aquí. Gracias por tomar su tiempo de hablar en nuestra música, de dónde iniciamos. Porque, señores, esto no es fácil.
No.
Así que yo espero y los veo mañana. El concierto es mañana, jueves 19, en Casa de Teatro. voy a tener amigos / padrinos como a Pavel Núñez, que estuve ahora, él estuvo allá de gira en Nueva York.
Es fijo, Pavel, en este programa. Sí, sí, sí. Creo que él va a venir a su casa.
Es de lo suyo. Oh, my God. Pavel Núñez es increíble. Estuvo allá y estuvo en un concierto en el teatro y fue invitada, parte de las invitadas. So, él va a estar acá conmigo compartiendo en tarima. Un full circle moment. Me dijo que Pavel, sí de una.
Que si entre anuncios, dos, él está cantando.
Sí. Wow. Sí. Wow. Pavel me dijo que sí de una. Tú sabes, de una. Me dijo, Lil, vamos arriba. Y yo, oh my God. So, voy a tener a Pavel como invitado, a Cristian Alexis, que es otro hermano de la música. Sí. Marta Heredia, que hice un tema con ella. Epa. So, vamos a estar ahí con Marta. Y el maestro Sandy Gabriel, que sale un tema mañana.
Lo voy a estrenar, va a salir previo.
Sí, sale esta hoy a las 12 de la noche.
Y mañana en vivo de una vez.
Y Sandy Gabriel es parte de ese tema. Qué duro. So, vamos a estar ahí y es una experiencia muy inmersiva, como le dije, en New York, de cerca con Lee.
¿Todas canciones en español?
Es máximos en español, sí, casi todas son en español. Creo que da más, hay una en inglés. Que fue mi primera canción.
Has mencionado algunas colaboraciones interesantes.
Sí, bozarrones todos.
Una cosa terrible, ¿eh? ¿Hay algún interés o acercamiento de expandir alguna otra colaboración a otro género que quizás tú no hayas hecho hasta el momento?
Claro que sí. Yo siempre que eso está en la mesa. Lo más lindo, mira, cuando estuve Pavel ahora, por ejemplo, pude compartir con Maridalia Hernández, right? Estábamos en ensayo el día antes del show y estábamos en tertulias. Y lo lindo que ella me dijo es que lo bello es compartir un escenario, escuchar a la gente cantar tus canciones, pero algo tan hermoso es lo que pasa ahí detrás, right? Uh-huh. Eso que la gente no ve. Y sí, siempre esa conversación está en la mesa, no importa el género, porque esa conexión, yo soy muy de vibra y de conexión, so si yo puedo tener aquí, si yo puedo tener aquí a alguien de un género y yo tengo una conexión, yo me inspira, so todo okay. Me inspira, cualquier cosa me inspira, una conversación contigo me puede inspirar ahora mismo, y sí, eso siempre está en la mesa, yo digo, es parte de la conexión, sea el género que sea, you know, siendo que, you know.
Fluir y vibrar
y hacer cosas buenas eso. Y que ya eso es lo que yo pienso,
no, y eso es lo importante, creo que vibrarlo, pero sobre todo al final también agregarle como el color que uno le va a agregar a la música en ese momento, en esa conversación. Uh-huh. Es lo chévere de eso que el público no ve, y ahí es donde también se construye gran parte de la música que uno está
que
haciendo.
Fue lindo lo que Maridalia dijo, digo yo, oh my God, es cierto. Amo cuando ya uno sale a un teatro, al escenario, la gente canta, tú escuchas cantarle, pero eso que pasa ahí detrás, que yo pude conectar con ella y hablar y uh-huh. Eso fue mágico. Y que ella lo diga con claro. Toda su trayectoria, claro. Es como que claro. Ella le encanta.
Ahí donde esa como partecita. Que creo que en ese momento es otro donde hay una pregunta que se te puede hacer de que uno le cae uh-huh. Cuando uno escucha a todo el mundo cantando tus canciones, pero también cuando gente que tú escuchas. Uh-huh. O tienen cierto grado de admiración, o ya llevan tiempo en la música y les ha funcionado esa fórmula, creo que es el momento donde también te despiertas en ver algo bien se está haciendo o por algún buen camino se va, porque esas personas se detienen a decirte esa uh-huh. parte importante de tu música. Y creo que es un tono importante de vamos bien por este lado.
Vamos bien por este lado y no te rindas. Claro. Y sigue dándole para allá y sigue con tu disciplina. Son muchos mensajes uno con el otro. Sí, no, sigue tu disciplina y dale. No tengas miedo, dale.
Ese momento
que es lo peor escuchar. Lo que puede pasar.
Sí, claro. Pero aparte de ese concierto que tienes mañana, uh-huh. Ya se está acabando el año. ¿Qué sí. Le espera a Lee Burgos para el 2025?
Oh my God, eso estábamos hablando.
¿Y qué podemos esperar nosotros, los sí, fanáticos claro. Y los que te seguimos?
Oh my God. Estos muchachos ¿qué? Esta semana necesitan un aumento. se lo han ganado.
Puñito.
Sí, van bien.
Oh my God. Vienen canciones, más canciones nuevas. Sale una mañana, ¿verdad? Pero vienen más canciones nuevas, vienen videos musicales, una colaboración, algo que grabé en vivo, específicamente hoy, lo grabé hoy. Una sesión en vivo también, porque estuve en Ensamble, no sé si llegaron a ver ese en vivo, en Ensamble Etéreo, y grabé otro con otras personas muy queridas hoy, y también va a salir ahora el año que viene. So, vienen cosas buenas, y señores, que sea lo que Dios quiera, y digo que siendo que uno no le haga daño a nadie, y seguir trabajando y enfocado, vamos para adelante porque...
Lee, ¿cómo se puede continuar la conversación contigo? Tus redes sociales, donde las personas pueden encontrar todas tus músicas, donde también nosotros podemos ir y verte, los videos, escucharte. Pero luego de que digas eso, si esto es de paso y repaso con Maribel Contreras, Maribel se tuvo que ir lamentablemente. Pero yo sé que Maribel no te dejaría ir
sin cantar,
sin que tú cantes.
Oh, claro que sí.
Entonces ve pensando que lo que tú no vas a cantar.
Mientras
responde. A tu público que te esté escuchando y te está viendo a través de Twitch y de YouTube en Al Mediodía Radio, ¿cómo pueden seguirte?
Bueno, otra vez, ya por última vez, gracias por tenerme. Mi nombre es Lee Burgos, se escribe L-E-E. Burgos, me puede encontrar en Google. Búsquenme Google, ahí sale todo, ¿ok? Ahí sale Instagram, everything. iTunes, Spotify, todo, todo. Busquen Google, Lee Burgos, L-E-E, desde Bonao para el mundo.
Es mentira.
Yeah, desde Bonao para el mundo y... Oh my God. Las boletas para mañana, tix.do. Allá los espero en Casa de Teatro a partir de las 9 de la noche. Y vayan y vivan una experiencia linda, que le tengo algo muy especial. Y están invitados, ¿eh?
Gracias.
Nada más me den el wink. Y
anota que sí. ¿Y la canción?
La canción, vamos a ver. ¿Qué les parece si le hago La Niña Querida de siempre?
Claro que sí.
Sí, me vale decir.
Eso es tú. Tú, apenas te conozco y estás tú. Si tu mirada hablara, hay que condenar. Tú, apenas te conozco y estás tú. Yo trato de olvidarte y no puedo. Estoy tan pendiente a ti, no puedo disimular. Cerca no es suficiente amor. Caí profundo en ti y me toca fingir. Yay. Y por ahí.
¡Wow! ¡Qué dura, Lee Burgos, señores! Este programa ha llegado a su fin. No se mueva de ahí porque Rumba Continúa. Nosotros nos vamos, pero ustedes pueden ir tranquilos. Pero no vaya muy lejos porque mañana volvemos. Hasta mañana.
Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta aquí, Mariotti y compañía. Hasta mañana.
Rumba 98.5, una emisora RCC Media.